Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Los ataques de pánico son periodos repentinos de miedo intenso que pueden incluir palpitaciones, sudoración, temblores, falta de aliento, entumecimiento o la sensación de que algo malo va a suceder. El máximo grado de síntomas se produce en minutos. Hoy vamos a hablar qué es el ataque de pánico, qué es lo que lo provoca, síntomas, cómo evitarlo y cómo la fe puede ayudarle con los ataques de pánico. El doctor Rubén Quirós es mi invitado especial. Él vive y trabaja en Nebraska, donde es director de patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica. Bienvenido, doctor Quirós, y gracias por tomar el tiempo para acompañarnos y darnos sus sabios consejos en este día.
Bueno, muy agradecido, primero que todo, sí, gracias por la oportunidad que siempre se me brinda para poder participar en estos programas que ayudan a nuestra comunidad.
Sé que esto no está dentro de su área de patología, pero gracias por tomar el tema porque algunos de nuestros oyentes nos han hablado acerca de que han tenido ataques de pánico, así que sentí de que este era un tema muy importante que podíamos tocar. ¿Qué es, si nos puede dar un poquito de trasfondo?
Cómo no, sí. Obviamente existe primero lo que es el miedo, ¿no? Uh-huh. El miedo en sí es un mecanismo que el Señor nos ha dado, establecido en nosotros, para que de una forma nos ayude a entender cuando hay una situación de peligro, cuando normalmente una reacción normal, ¿no? Si vemos una persona que tiene un arma y se está acercando a nosotros, en cierta forma nos ayuda a entender que hay una situación de peligro, que hay una situación a la cual tenemos que hacer algo porque estamos potencialmente siendo amenazados, o cuando vemos un animal, un perro suelto que se empieza a acercar a nosotros, obviamente tenemos que controlarlo porque también tiene que haber una reacción adecuada para podernos liberar del ambiente o la situación que estamos afrontando. Entonces, el miedo en sí no es algo malo. En el ataque de pánico, lo que ocurre es que usualmente hay una, como decía usted inicialmente, aparece una forma inesperada, un malestar intenso, un temor, como que algo va a pasar, algo no va a pasar, no vamos a morir o vamos a perder a algún miembro, vamos a perder algo de una forma completamente que a veces se desencadena abruptamente y alcanza una intensidad en algunos minutos. Usualmente no se prolonga mucho, pero existe esos cambios que van a ocurrir de forma fisiológica en el cuerpo de nosotros. Vamos a tener cambios físicos intensos, vamos a sentir taquicardia, vamos a sentir dificultad para respirar. Hay un fenómeno de hiperventilación, o sea, cuando empezamos a respirar muy muy rápido, de una forma ineficiente, y eso obviamente va a llevar a algunos cambios químicos en nuestra sangre que puede llevar a temblores, mareos, malestares gástricos, molestias como náuseas. Y lo que es importante es que usualmente no se puede como definir qué es lo que está desencadenando estos episodios de miedo intenso.
O sea, la persona que está sufriendo ese ataque de pánico no sabe por qué, no tiene idea de qué es lo que les está provocando, ¿eso es lo que dice?
Exactamente, para ser considerado un ataque de pánico como tal, ¿no? Obviamente hay las fobias, ¿no? Fobias, personas que esos son otro tipo de problemas desde el punto de vista psicológico o psiquiátrico de la psiqui. Es que, por ejemplo, si uno tiene miedo a las muchedumbres, uh-huh, o miedo a estar encerrado, uno puede tener esos ataques, pero hay una uno define qué es lo que le está causando usualmente el problema. Eso tiene que ver más que todo con la clasificación, porque de por sí, si uno identifica qué puede causar, cuando, por ejemplo, en las fobias, si se identifica una causa, entonces se puede trabajar con ese un proceso a través de cómo se puede desensibilizar a la persona, uh-huh, conociendo la causa. Pero lo que, desde el punto de vista de síntomas, de entender el ataque pánico, de por sí, como uno lo llama, es ese tipo de problemas que no se ve una causa aparente, uh-huh, ¿no? ¿Qué es lo que lo desencadena?
Entonces, es por eso es más difícil tratarlo, es más emocional que provoca una reacción física o espiritual, tal vez, o no se sabe de dónde sale. Algo está provocando la mente, el corazón de la persona está trastornada, ¿no es cierto?
Así es, sí. Y obviamente para nosotros, las personas de fe, que entendemos el concepto de cosas que ocurren a nivel espiritual, obviamente, claro, puede haber, ese definitivamente es un factor, es algo que realmente no se tiene un buen entendimiento, y sí, eso lo dificulta porque hay todos estos cambios abruptos, ¿no? Y a veces pueden llevar a síntomas bien intensos, como incluso hipertensión arterial, o puede llevar a que de pronto hay una percepción de que uno no está como de que uno no está, pierde como contacto con su ambiente, de que una irrealidad, pues, que llaman, que no en realidad no está una reacción consona a lo que realmente está en el ambiente uno, y hay disociación a veces, incluso como que uno no se ve, ve como que se ve aparte de realmente de uno mismo cuando llega esa ansiedad, esa, uh-huh, ese pánico extremo.
Uh-huh. Muy bien, entonces es un miedo extremo, un ataque de miedo, tal vez podríamos llamarlo para cambiar, uh-huh, la terminología. Y se produce de repente y uno piensa que está teniendo un ataque de corazón, uh-huh, cosas así, incluso van y les chequean el corazón y cosas así para estar seguros de que no es eso, pero generalmente es nada, no hay ningún problema físico, es todo psicosomático, ¿se puede decir?
Sí, exacto, no hay una, como decimos nosotros, no hay una algo orgánico que esté llevando a ese trastorno. No hay un tumor que está produciendo ciertas sustancias que lo llevan a uno a tener eso. Eso sería obviamente otro tipo de problema, sino, uh-huh, que realmente es todo está en la psiquis. Uh-huh. Y realmente lo que existe también es que la hiperventilación, eso va a llevar a que el CO2, que es un gas en el cuerpo, disminuya, y eso va a llevar a que haya como contracciones musculares o ciertas cosas en el pecho que van a producir un dolor real del pecho, y obviamente como el ataque en sí lleva a la persona a pensar que algo malo le está ocurriendo, entonces sentir realmente un síntoma lo lleva, lo mete en un círculo vicioso en el cual empieza a tener más preocupación porque piensa que algo malo le está pasando, un ataque al corazón, o que tiene problemas de respirar, a veces piensa que tiene problemas en los pulmones, uh-huh, y entonces el aire no está entrando bien por esa compresión que se siente en el pecho cuando se está teniendo ese tipo de ataque.
Yeah. Es algo real lo que siente uno físicamente, pero provocado. Eso nos muestra el poder de la mente, ¿no es cierto, doctor Quirós? La mente es súper, súper, súper poderosa y puede provocar el ataque de pánico, ¿no es cierto?
No, definitivamente. Esto es algo que realmente, exacto, demuestra eso, de que uno de pronto con un fenómeno inicialmente psicológico, psíquico, emocional, lo lleva a uno a desarrollar algunos síntomas también que son reales y perceptibles, porque nosotros cuando vemos a una persona en ese momento como médicos podemos ver que existe la hipertensión, se le subió la presión al paciente, tiene taquicardia, está sudoroso. O sea, hay síntomas que son producidos o provocados por una situación que básicamente está en la parte emocional del individuo.
Uh-huh. Como usted es un hombre de Dios y entiende estas cosas, Dios nos habla mucho acerca de esa parte. No sé si vamos a hablar más de eso en el siguiente segmento, pero es importante no menospreciar la solución que Dios nos da en su palabra en cuanto a mantener nuestra mente en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra, ¿no es cierto?
Así es, así mismo es, amén. Sí, esta es una de esas circunstancias en las cuales definitivamente el razonar y entendimiento de la palabra y saber que Dios está en control de las cosas, obviamente va a llevarlo a uno a tener va a contrarrestar potencialmente eso. Esto es una de esas situaciones en que claramente la parte espiritual, la parte de la fe de uno, lo puede definitivamente ayudar.
Okay, entonces, ¿en cuanto a qué es el ataque de pánico? ¿Es un malestar, un temor, temor de cualquier tipo y después produce cosas en el cuerpo, en el respiración, en el corazón, en las manos se le sudan, falta de aliento, se le entumece, cosas así? Todo eso es lo que viene como raíz del ataque. ¿Hay algún otro síntoma que quiere mencionar?
Sí, hay la parte de la que uno mismo se empieza a dar cuenta de que uno está como perdiendo el control y entonces tiene como temor de perder la razón, porque uno en sí está el paciente o la persona. Usualmente se produce el inicio es en jóvenes, es interesante, ¿no? De entre los 12 a los 25 años donde está donde se origina el problema.
¿Esos son los que más sufren de ataques de pánico, jóvenes?
A donde se inicia, donde usualmente la persona puede tenerlos a los 30 años, puede tener un ataque de pánico a los 40, pero si uno cuando investiga se da cuenta que todo empezó alrededor de esa edad, entre los 12 y los 25 años más o menos.
¿Algún trauma, algún problema en su juventud?
Ahí sí, hay diferentes teorías al respecto en cuanto a, porque esa es la época en que empieza la adolescencia, la parte de desarrollar autonomía desde el punto de vista de la independencia que el individuo va a desarrollar, empieza, ya deja de ser, la persona deja de ser completamente un niño, empieza a la parte del adulto. Obviamente también hay teorías desde el punto de vista de algunos cuestiones desde el punto de vista químico, específicamente hay una sustancia en el cuerpo que es la norepinefrina que se produce mucho en fenómenos de estrés o situaciones y aparentemente se habla de que hay una sensibilidad hacia esa sustancia en las personas que tienen este problema. Pero desde el punto de vista es interesante que todo esto ocurra en una persona el primer ataque pues que ocurre en esa época, ¿no? Obviamente esto es algo que si no se controla o no se da tratamiento se mantiene por muchos años, incluso de por vida en algunas personas.
Y más adelante, por supuesto, vamos a hablar de los tratamientos a los ataques de pánico, muchos diferentes, tanto en el ámbito de medicina como también de espiritualmente. Muy bien, entonces estamos hablando hoy con el doctor Rubén Quiroz. Él está en Nebraska. Él es un doctor, un hombre de Dios que sirve en su iglesia junto con su esposa y sus hijos. Y estamos muy contentos de que él toma una hora de su tiempo para hablarnos de este tema y contestar sus preguntas. Nos puede llamar para hacer una consulta, ya sea acerca de ataques de pánico o cualquier otra pregunta de índole de medicina, ya que él es un doctor en medicina. Llámenos al 713-520-7900, 713-520-7900. Seguiremos con cómo evitarlo, doctor, en el siguiente segmento.
Sí.
Okay, tenemos la canción de Samuel Hernández que creo les va a bendecir. La canción se titula Detente Ansiedad. Siga en sintonía aquí del programa de Temas Vitales.
vida, continua distracción sin salida, esa inquietud y esa carga que nos tiene agitados, que se anticipa y nos roba la vida, causa dolor, cansancio y fatiga, que de día nos tiene corriendo y en la noche desvelados. Esa presión que nos deshace el alma, esa carrera tan desenfrenada, nos explota el corazón y distorsiona la realidad. Y ese angustioso viaje de prisa que nos exprime y al fin nos asfixia, un emisario del mismo infierno, es un ataque de ansiedad. De esta ansiedad no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, te digo detente, déjame hacer tanto daño a la gente. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Mi Dios acaba hoy contigo, como acabó con la tempestad. Si no llega un hijo, sufrimos la ansiedad de la espera. Si ocurre una crisis, corremos, sálvese el que pueda. Solo en Dios hay unción y poder, nos hará descansar y esperar en Él. Detente ansiedad, a su tiempo Dios lo hará, pues en Dios se sostiene mi fe. Detente ansiedad, no puedes conmigo, pongo esta carga sobre Jesucristo, camino tranquilo, pues Él de mí cuidará. Escucha ansiedad, te digo.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
La canción Detente Ansiedad, hablándole a su alma, como el rey David muchas veces lo hacía, y él también le decía a su alma la pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Salmo 42, versículo 5, y lo repite en el versículo 11. Estamos hoy hablando de la ansiedad, ataques de pánico, con el doctor Rubén Quirós, que nos está, en el primer segmento nos describió el miedo, el malestar, el temor, la taquicardia, el sudor, todos los síntomas. Y ahora vamos a mirar un poquito acerca de cómo evitarlo y cómo puede especialmente la fe tomar una parte muy importante en ayudarle a combatir estos ataques. Doctor, adelante.
Desde el punto de vista de tratamiento existen diferentes aspectos, ¿no? Está el aspecto del tratamiento de counseling, que llamamos el asesoramiento psicológico, y está la parte de medicinas. La parte, desde el punto de vista del tratamiento de la terapia por psicología, desde el punto de vista de psicología, lo llaman de conocimiento conductual, o sea que cognitivo-conductual, que básicamente uno hay una parte de educación de la persona y el cómo esa educación después entonces pasa a la parte en la cual se empieza a tratar de impactar la conducta o cómo lo que lleva a la persona a tener ese tipo de problemas. Entonces, una parte es la educación, en la cual se le explica a la persona qué es lo que es el proceso de pánico, cómo se origina o qué es lo que significa esto, y tratar de que haya ese entendimiento de que esto no es algo que le está causando, o sea, no es un ataque de corazón, no es un ataque que una vaya a perder un miembro porque no siente las manos o cualquiera que sea el temor que uno reconozca en la persona. Está también la parte de relajación, ¿no? Que es la parte en donde se le ayuda a que no hiperventile. La hiperventilación es la una de los fenómenos que lleva bastante de los síntomas que ocurren. Uh-huh. Entonces, tratar de que la persona trate de diferentes maniobras que ayuden a que el gas ese que uno cambia cuando uno expira el CO2, que llamamos no el oxígeno, sino el CO2 que se produce, el dióxido de carbono, ese uno lo puede tratar de aumentar, porque se disminuye al respirar rápido, con diferentes maniobras, con tener el aire y ese tipo de cosas, o también el que uno a veces ha visto en los programas o en situaciones que lo ponen a uno a respirar en una bolsa. Eso ayuda a que aumente un poco eso y está ayudar a controlar.
En el momento, está hablando de en el momento del ataque.
En el momento del ataque, okay. En el momento del ataque, exacto. Puede ayudarlo porque eso ayuda a que alguno de los síntomas se vaya al subir ese gas que usualmente se mantiene a cierto nivel. Si baja mucho, entonces lleva cambios químicos que llevan a algunos de los síntomas. Okay. Es por eso es que, aunque uno a veces lo ve en esos programas que parecen broma, a veces eso puede ayudar en algunas personas. No hay que hacerlos en todo, pero es diferentes formas de hacerlo, y esa es una de ellas. La parte también de la tercera fase es tratar de trabajar más intensamente en lo que es la parte de los pensamientos catastróficos, que llaman, que es cuando uno está pensando que se va a morir, que me está dando un ataque de corazón, que ese tipo de problemas que son lo que van a llevar a que se forme ese círculo vicioso en donde aumenta la intensidad del ataque de miedo, de pánico. Y eventualmente tratar de reexponer a la persona a este tipo de problemas cuando tiene el ataque, que si hay situaciones que en las cuales la persona puede identificar que hay algo que le cause el ataque, o si es simplemente cuando está teniendo el ataque, tratar de ayudarlo a controlar los síntomas a través de ayuda inmediata durante el proceso.
Para repasar, entonces, identificar, en cuanto a los pensamientos, identificar lo que está pensando que le está provocando el ataque, ¿algo así?
Exacto, okay. Exacto. Entenderlo, por qué hay sensación de ahogo, entender por qué hay sensación de esa palpitación en la taquicardia, por qué puede haber mareo, ¿no? Que uh-huh. El mareo realmente lo produce, como le digo, es usualmente esa sustancia que se baja por la hiperventilación. Entonces, cuando se trata de que la persona, cuando se expone a eso, entienda de que no va a pasarle nada malo, uh-huh. O sea, no te va a pasar nada malo, eso es lo que se trata en esos casos. También se ha utilizado medicamentos ansiolíticos, como benzodiazepinas, eso es un tipo de medicamento y también algunos antidepresivos se han utilizado desde el punto de vista médico, obviamente.
Okay. ¿Son medicamentos pueden ayudar a calmar? Especialmente en el momento del ataque o cuando uno piensa, porque a veces uno recibe los ataques en el mismo momento del día o en la misma situación, o sea, algo similar está ocurriendo. Por ejemplo, una amiga mía que sufría ataques de pánico cuando iba al trabajo le daba ataques de pánico, o uh-huh. Otra jovencita cuando sus padres se divorciaron estaba manejando, pensando en qué iba a pasar, de repente sus pensamientos iban hacia ello y boom, le daba el ataque. Entonces, uno sabe qué es lo que le está sucediendo o pensando antes de que viene el ataque, ¿no es cierto?
Exacto, exacto. Entonces, con los medicamentos existen los antidepresivos, son inhibidores selectivos de la recapitulación recapturación de la serotonina. Básicamente ayuda, se usa más que todo en cuestiones de problemas de depresión o de ansiedad. Y eso lo hacen como para las personas que tienen problemas más continuos, como para prevenir. Entonces también se puede utilizar otros medicamentos cuando está teniendo el ataque mismo. Se puede hacer otra, o exactamente lo que mencionaba, que si hay situaciones que se establecen que pueden desencadenarlo, entonces con forma preventiva se pueden utilizar también. Uh-huh. Esa es otra forma que lo tratan desde el punto de vista médico.
Okay. Entonces, está diciendo, hay un tratamiento conductual, ayudarle a respirar en una bolsa para subir el CO2 en el cuerpo, mantener...
O maniobras de relajación, también puede hacer ciertas... movimiento respiratorio, evitar respirar tan rápido, a veces haciendo maniobras que llamamos de Van Salvar, o contener el aire un poco por periodos cortos y tratar. O sea, hay diferentes tipos de opciones que utilizan para tratar. Todo es el principio de tratar de cómo se suba ese gas, el CO2, el dióxido de carbono.
Yeah. Y todos esos tienen que ver con la respiración, tratar de que... Porque la respiración empieza rápido después el corazón. ¿Todo eso se desencadena después de la respiración, el ataque?
Van juntos. La respiración, el aumento de la frecuencia cardíaca. Obviamente la hiperventilación lleva a más taquicardia. Okay. Pues, entonces, si uno hace eso, eventualmente también ayuda a que empiece a bajar la frecuencia cardíaca.
Okay.
Directamente, sí.
Muy bien, y ahora los medicamentos sí pueden ayudar bastante, pero si usa medicamentos solo, sin la ayuda de, digamos, espiritual o mental, entonces es solo temporal, ¿no es cierto, doctor, o no?
Sí, no, completamente de acuerdo con eso, sí, porque al final del día lo que puede llevar a que haya por lo menos un mejor control de los episodios, la frecuencia y la intensidad, es al final del día va a ser el aspecto espiritual o el aspecto de cómo manejar la mente en el proceso.
Y sé que usted tiene varios versículos de la Biblia que nos va a compartir, ¿no es cierto? ¿Por qué no comparte al menos uno de ellos y después tenemos otra canción que vamos a escuchar? Y nuestros oyentes también pueden llamar si tienen preguntas al 713-520-7900. Denos uno de los versículos que tiene escogido.
Sí, el Salmo 55:22 es: echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo.
Salmo 55, versículo
22.
Echa sobre eso, nos manda a hacer algo.
Exacto.
Echar sobre Dios nuestra carga, porque Él tiene cuidado. O sea, es una acción mental, emocional, espiritual, de echarle la carga a Dios y no cargarla, o sea, descargarnos en Él, ¿no es cierto?
Así es, exacto. El buscar el reposo en Él.
Amén. Muy bien, más versículos de la Biblia y más ayuda en cuanto a tratamientos para los ataques de pánico. En el siguiente segmento estamos a mitad del programa. Usted puede llamar y hacer su consulta 713-520-7900. Sydney Stair nos acompaña con el tema Mi vida está en tus manos. Mi invitado hoy es el doctor Rubén Quirós, doctor en patología pediátrica y profesor de pediatría hepatológica en la Universidad de Nebraska.
Manos, Señor, mi vida está en tus manos, Señor, no hay razón para temer, pues seguro en ti yo estoy. manos, Señor. No hay razón para temer, pues seguro en ti yo estoy, y en tus brazos me llevas con amor. Mi vida está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. No hay razón para temer, pues seguro en ti yo estoy, y en tus brazos me llevas con amor. Mi vida está en tus manos, Señor. Mi vida está en tus manos, Señor. No hay razón para temer, pues seguro en ti yo estoy.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la música de Sidney Stair. Mi vida está en tus manos. Algo que podemos decir todos los días y más para nosotros que para Dios. Dios sabe, pero nosotros necesitamos recordar que Él nos tiene en la palma de su mano y nadie nos puede quitar de Él. Salmo 73, versículo 23 dice: con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. Toda la vida estamos de la mano del Señor. Tenemos una pregunta y hoy estamos hablando con el doctor Rubén Quiroz acerca de ataques de pánico. Si recién nos acompaña, él nos ha descrito los síntomas y después un tratamiento psicológico, también tratamiento con medicamentos, tratamiento espiritual con la palabra de Dios. Nos dio un versículo, Salmo 55:22. Antes de ir a otros versículos, doctor, tenemos una pregunta de una amiga que dice: ¿cómo diferencia un ataque de miedo y un ataque de pánico o ataque de ansiedad? ¿Cuál es la diferencia, doctor?
Sí, ajá. El ataque de pánico es un miedo exagerado. Y cuando el miedo, como decía al principio del programa, el miedo es algo que el Señor nos ha puesto a nosotros como un mecanismo de poder defendernos o entender que hay una situación que es peligro, una situación que puede amenazarnos, que es real, y que uno en cierta forma utiliza eso para entonces buscar los mecanismos para defenderse de parte de esa situación, o evitar o confrontar, como se dice. El pánico, el ataque de pánico es algo más descontrolado y da una sintomatología más exagerada, como hemos estado describiendo. El tener miedo no es malo, si uno sabe que hay una situación de peligro, pero el tener miedo de un lugar encerrado no es normal porque no hay nada de peligro y a veces lleva a cambios fisiológicos. Entonces, cuando hay esos cambios fisiológicos de los que hablamos, de esos cambios que y sobre todo no hay enfrente de nosotros algo que pueda explicar por qué tenemos ese temor o ese pánico. Y tenemos todos estos cambios fisiológicos que nos llevan a sentir que nos estamos muriendo. Ese temor de muerte, ese temor de pérdida, ese temor exagerado de sin tener una causa justificable enfrente de nosotros es lo que y nos lleva a tener conductas irrazonables desde el punto de vista de que incluso a veces la persona pierde completamente contacto con la realidad de por sí, ¿no? De lo que hay en su ambiente.
Okay, gracias amiga por esa pregunta y cualquier otra pregunta acerca del tema o si tiene cualquier consulta médica para el doctor Quiroz, llámenos al 713-520-7900. Su especialidad es el hígado, el trasplantes de hígados y muchos más, así que si cualquier pregunta de ese índole también es muy, muy bienvenida. Muy bien, doctor. Creo que tiene algunas otras sugerencias en cuanto a versículos de la Biblia que nos pueden ayudar a aferrarnos en el Señor, ya sea antes, después o durante el ataque de pánico. Siempre mantener nuestra mente, como Dios nos ha dicho, guarda la mente, guarda el corazón, porque de él mana la vida.
Sí, tengo la primera de Primera Pedro 5:7. La primera Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros.
Amén.
Debemos dejar todas nuestras angustias, toda nuestra ansiedad en las manos de nuestro Padre, porque él va a cuidar de nosotros. Es entender que no importa la situación por la cual estemos pasando, no importa lo que esté ocurriendo en nuestro entorno, como dice Pedro, es que nosotros tenemos que al final del día confiar en el Señor, porque él va a tener cuidado de nosotros.
Amén, amén. Y eso es día con día, día con día. No, tenemos que continuamente volver, porque las circunstancias de un día son diferentes al siguiente día, y otra vez tenemos que volver a echar las cargas de este día al Señor, porque no son iguales a las cargas que tuvimos el día anterior. Muy bien, otro versículo, doctor.
Sí, tengo el Proverbio 3:5-6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas.
Amén.
O sea que debemos siempre confiar, nuevamente, poner la confianza en nuestro Padre. Yo creo que eso es lo que nos va a llevar a realmente poder controlar las situaciones en nuestro entorno. Porque alrededor de nosotros siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones de peligro. Siempre va a haber situaciones que nos van a llevar a preocuparnos, a ponernos ansiosos. Pero si nosotros entendemos que nosotros tenemos que confiar en Jehová, tenemos que confiar en nuestro Dios y no hacer las cosas en nuestra propia prudencia, sabiduría, en nuestra propia fuerza, sino que confiamos en Él, entonces sabemos que Él va a atender nuestro futuro, Él va a enderezar todas las veredas porque nadie mejor que Él tiene entendimiento de cuál es el camino correcto para nosotros.
Amén. Ese es un favorito de muchos de nosotros y lo podemos memorizar, que nos ayuda en el momento incluso de tener un ataque, una fobia, un miedo, incluso aunque no sea un ataque de pánico, un miedo intenso, podemos recitar ese versículo y eso nos trae calma y paz. Me imagino que usted ha experimentado eso, doctor, ¿no?
No, sí, de por sí. Yo creo que todos en nuestra vida vamos a tener momentos de ansiedad. Vamos a tener momentos en los cuales sentimos que las cosas nos están saliendo de nuestro control. Yo creo que es parte de la naturaleza humana. Por eso que el Señor, a través de las personas que escribieron diferentes libros en la Biblia, pone eso bien claro, de que nosotros vamos de un momento a otro vamos a afanarnos por qué es lo que va a traer el futuro. El afán es algo que viene naturalmente en el hombre, pero a través del entendimiento de que, aun a pesar de que nosotros no entendamos por qué una situación, estamos puestos en una situación, estamos pasando por un problema, estamos pasando por algo que no nos merecemos, estamos pasando por algo que no tiene ningún sentido. Al final del día tenemos que reconocer que Dios está en control de todas las cosas. Y yo creo que al encontrar esa verdad, podemos encontrar el reposo verdadero en Él, entendiendo que aun a pesar de que nuestro entorno no sea perfecto, hay una razón por la cual estamos, o no lo veamos como algo perfecto, hay una razón por la cual eso está ocurriendo y que al final del día nos va a acercar a lo que es más importante, a tener una mejor relación con nuestro Padre.
Otra vez, como dice el libro de Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y parte de esto es tener fe aunque no sepamos. No nos gusta la incertidumbre, pero Dios nos anima a confiar en Él, que Él sí sabe el futuro. Él no necesariamente nos va a revelar el futuro, pero Él nos dice, tú confía en mí, yo sé el futuro, yo voy a cuidar de tu futuro. Y eso nos cuesta, pero eso es lo que Él nos pide hacer, ¿no es cierto? Muy así bien. Es, ¿otro versículo?
Tengo también Mateo 6:33. Es, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces es primero poner nuestra fe en Dios. Es lo más importante, tener entender, buscar del Señor, buscar de esa relación con Él a diario. Hay que mantenerse, es algo que hay que ejercitar a diario. Y eso, después, al tener una buena relación con Él, todo lo demás nos vendrá.
Okay, y tenemos otra pregunta antes de ir al último versículo. Dice este oyente, ¿cómo podríamos diferenciar si un creyente tiene pánico o miedo por todo con espíritus o demonios que pudieran inducirles a tal cosa? Creo que la pregunta es, puede ser que hay algo espiritual de las huestes espirituales de maldad que nos están provocando al miedo.
Obviamente, claro que sí, o sea, todo lo que todas las personas que conocemos las cosas del Señor, sabemos que hay cosas que se mueven en el mundo espiritual, está muy claro en la Biblia que existen esos espíritus que van a llevar a una persona a tener situaciones o hacer cosas, están en todos nosotros. Entonces yo creo que está en parte nosotros como personas de fe, los que estamos alrededor de esas personas que sabemos que tienen el problema, de tratar de buscar en el Señor discernimiento de qué es lo que es apropiado, ¿no? Obviamente hay cosas que se mueven en el mundo espiritual, pero tampoco podemos decir que todo lo que ocurre es porque la persona se le ha metido un demonio o ese tipo de cosas. Yeah. Hay que tener... Obviamente existe esas situaciones, eso es claro, ocurrió antes y ocurre ahora, pero sí creo que todo está en buscar del Señor, y eso claramente vendrá con claridad si la persona está teniendo una batalla de punto espiritual. Uno puede reconocer por circunstancias que hay alrededor de la persona o a través del Señor buscando ese discernimiento.
Esta muy buena pregunta, porque ahora estamos en una semana, muchos van a celebrar Halloween del mundo, el mundo va a celebrarlo, y es un día de terror, de miedo, de las casas embrujadas y cosas así, y todo eso es de Satanás. Satanás quiere que tenga, y especialmente niños, quiere que los niños se les entre este miedo, y películas de pánico, de terror, de todo eso no viene de Dios, y eso deja huellas, y uno tiene que estar muy cuidadoso a lo que le expone a los niños, aunque les dice que les gusta y le quieren tener miedo, pero no, Dios por 300 o más, no, casi 400 veces en la escritura dice no temas, no temas, no temas. Siga con nosotros, tenemos un segmento más, y si usted tiene preguntas para el doctor Rubén Quiroz me acompaña, doctor en medicina, y él está dispuesto a contestar sus preguntas. Solo nos quedan unos 13, 14 minutos, llámenos a 713-520-7900.
dije a mi Señor, tú el alfarero y yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser.
Hijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar.
Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza en la tempestad. También a perdonar. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue música de Alex Campos, El Alfarero. Tenemos unas 4 preguntas que han entrado, así que vamos a ir contestando esas preguntas con el doctor Rubén Quiroz. Él es doctor en medicina. Su especialidad es el hígado. Medicina patológica, hepatología. Y tenemos una pregunta, dice: buen día, saludos y bendiciones en el Señor. ¿Nos podría recomendar qué verduras y legumbres, alimentos en general, promueven la regeneración y bienestar del hígado? Muchas gracias de antemano. ¿Doctor?
Bueno, en general, de por sí, es no hay nada así específico, o sea, el punto de vista de buena alimentación en general va a ayudar al hígado, porque el hígado es uno de los filtros y uno de los órganos que ayuda a sacar toxinas del cuerpo, como también lo hacen los riñones. Así que usualmente lo que hay que buscar es productos que sean saludables, verduras en general, las legumbres ayudan, algo lo que ayuda a mantener un buen hábito intestinal, va a ayudar al hígado, tratar de saber qué se le ha echado a los alimentos que uno está comiendo, si hay alguna sustancia que sepa que son tóxicas, qué tipo de preparación ha tenido, pero en general llevar una dieta bien balanceada, con fibra, con los carbohidratos balanceados, con un poco de grasa, un poco de proteína. La grasa siempre en moderación es necesaria, porque hay ácidos grasos que son esenciales, que necesitamos consumirlos para poder producir hormonas y diferentes sustancias en nuestro cuerpo que van a mantener la salud. Mm. Así que en general una buena dieta y mantener siempre productos que buscar comidas que tengan vitaminas en general.
Okay. Y doctor, yo he escuchado amigos que, bueno, dos preguntas. ¿Las manchas en la piel son producto de un hígado que está congestionado? Esa es una. Y segundo, ¿hay tal cosa como una limpieza del hígado que puede uno tomar para hacerse un lavado del hígado, por así decirlo, naturalmente?
Naturalmente. La parte de la piel y el hígado, si hay enfermedades del hígado, hay problemas en el hígado, sí pueden llevar a cambios de coloración y cambios en la piel. Definitivamente, si hay una persona que tiene un problema del hígado, un problema importante, o puede llevar a cambios de la piel. En cuanto a la desintoxicar el hígado, esa parte realmente no hay una prueba científica, por decirlo así, de que llevar ciclos de estas sustancias que promueven a veces para decir que esto ayuda al hígado. No se ha demostrado realmente que ayude realmente a mantener un hígado sano. Okay. Si el estado, por ejemplo, antioxidante, asegurarse que, por ejemplo, ahí uno está consumiendo suficiente vitamina E, vitamina C, vitamina A, esas son sustancias que van a ayudar a contrarrestar los radicales oxidativos que se producen en el hígado. Okay. Algunas de estas sustancias que venden, algunos de estos productos que contienen antioxidantes que tratan de promover ese concepto.
Okay.
Así que realmente desde el punto de vista científico no existe prueba de que realmente ayuda a mantener que ayuda el desintoxicar.
Okay. Hay un montón de preguntas y solo un minuto, creo que solo vamos a llegar a una. Esta oyente dice que tan normal puede ser que una persona sienta mucho pánico y ansiedad cuando está en medio de mucha gente, así como para manejar, le entra mucho miedo.
Uh-huh. Esos son fobias, esas son cosas que se tienen que con las que hay que lidiar, hay que resolver. Uh-huh. Porque hay procesos de sensibilizarlo a uno o poco a poco irlo ayudando, pero sí no es normal, porque a veces esos temores pueden llevar a un pánico exagerado, y entonces el problema del miedo es que a veces puede causar una disociación con el ambiente, y ahí si estamos en una situación que no es necesariamente de peligro, de pronto se puede convertir en una situación de peligro para uno.
Okay. Una oyente tiene una hija de 14 años, está tomando medicamento para la depresión. La pregunta es si a largo puede tener efectos secundarios.
Obviamente todo medicamento tiene efectos secundarios y siempre hay que poner a la balanza el riesgo-beneficio. Yo lo que siempre recomiendo es asegurarse de que también se están utilizando otras fuentes de ayuda. En los problemas psicológicos, o si has visto un psicólogo, un psiquiatra, no solamente la única forma de lidiar con algo es solamente la medicina. Yo le recomendaría buscar a alguien que utilice diferentes fuentes, no solamente en base a medicamentos, recetar un medicamento y ya se está lidiando con la depresión. Hay también que utilizar tratamientos, y obviamente nosotros como cristianos buscar consejería desde el punto de vista de alguien que tenga una base cristiana importante.
Okay. Y última pregunta, esta oyente sufre de ataques de pánico, siente como todo su cuerpo queda sin fuerza, siente una desesperación muy grande, angustia, siente que va a fallecer. ¿A qué deben estos síntomas? Bueno, tal vez ya lo hablamos.
Sí, eso ya lo conversamos bastante, pero yo creo que lo más importante para ella es que busque ayuda. Uh-huh. Estos son cosas que no se pueden lidiar simplemente una persona. A veces uno trata de auto prescribirse uh-huh. o automedicarse o lo que sea, pero a veces es importante tratar de buscar qué hay de trasfondo. Y esto se puede hacer nuevamente. Yo soy un creyente, yo creo que sí, desde el punto de vista de psicología, hay psicólogos, pero buscar psicólogos que realmente tengan una base cristiana, que le puedan ayudar a las personas de Amén. Fe, porque también a través de la fe es que vamos a poder resolver muchos de estos problemas. Pero sí buscar ayuda para lidiar con esto, no pensar que simplemente es uno, que es una maldición o que uno tiene que cargarlo. No, uno no tiene que cargar esas cosas, esos problemas. Uno tiene que tratar de ayudarse y ayudarse a través de la fe y personas que le puedan ayudar
en la iglesia. Y eso también puede ayudar a esta otra pregunta. Ha padecido de ansiedad muchos años y cuando viaja comienza a sentir síntomas muy feos. ¿Y cómo puede controlarla? Bueno, otra vez, con un psicólogo, con la Biblia, con versículos, ¿no es cierto, doctor?
Así es, hay que confiar, estamos en la mano del Señor. Yo sé que a veces no es fácil estar en un avión y saber que uno no lo está manejando y uno tener miedo, pero si uno confía en el Señor, uno sabe que el Señor siempre lo va a llevar donde tiene que ir.
Amén. Doctor, muchas gracias, que el Señor le bendiga muy ricamente.
Gracias.
Y como el doctor está en Nebraska, entonces gracias a él por tomar tiempo de su consultorio allí en Nebraska para estar con nosotros. Que el Señor le bendiga muy ricamente. Mañana seguimos con otro tema vital.
Participar en temas vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. Radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.